Porcio Pecio, Porcio Festo. En un momento dado le interrumpió a Pablo y a gran voz le dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Y es verdad, ¿no?, de que la palabra de la cruz es locura. Y también se nos dice en 1 Corintios que el hombre natural no la entiende y es locura. Pero gracias a Dios por esa palabra que termina diciendo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, vamos a ir tomando algunos puntos, hermanos, y sin perder la página, vamos a pasar a Isaías 28, 21. Isaías 28, 21, donde tenemos algo muy significativo. En la segunda parte del versículo dice: para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y en el Calvario, una obra muy extraña y una operación muy extraña, que ninguna cabeza natural cabe, pero que es exacta y verdadera, ¿no? La obra es que casi 2000 años antes de que tú y yo existiésemos, ya había una programación especial para acordarnos perdón gratuito y eterno de todos nuestros pecados, ¿no? Y la reacción natural, qué extraño. Yo ni había siglos antes de nacer y de cometer pecados. Sin embargo, una obra para expiarlos, para poder otorgarme ese perdón, qué extraño. Cuesta entenderlo. Sabemos que es pura verdad, hermanos, que fue hecho en el Espíritu. Y en el Espíritu no hay la limitación ni de espacio ni de tiempo. Así que se puede trasladar. Dios mora en la eternidad, el Espíritu de Dios es eterno. Y aquello hecho hace casi 2000 años se traslada al día de hoy, al año 2016. Y aquello que fue hecho en las afueras de Jerusalén también, pues se traslada aquí al barrio de las Águilas de Madrid, nada menos, miles y miles de kilómetros de distancia. Pero luego está la otra, la extraña operación. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente con él crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Y otra vez la misma pregunta, ¿no? Esta ahora es un fin que va más allá de lo anterior. Lo anterior era otorgarnos, pero ahora, para dejar de ser esclavos del pecado, para liberarnos, Dios hizo una cosa tremenda. Antes de nacer yo, el Ricardo rebelde, engreído y malvado, te lo clavó en la cruz para que naciera de las entrañas de Cristo otro Ricardo, una nueva criatura. Y me alegro de esa palabra, que si alguno está en Cristo, no dice que es un cambio de religión, ni un parche, ni un remiendo, es una nueva criatura sin historia pasada. Gracias a Dios por la extraña obra y la extraña operación. También tenemos dos versículos que vale la pena, hermanos. Uno de ellos está en Zacarías, capítulo 3. Como sabéis, Zacarías es el penúltimo libro del Viejo Testamento. Y en el versículo 9 del capítulo 3, al final dice: quitaré el pecado de la tierra en un día. Y luego Leemos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya predicho por Dios que en un día solo, hermanos, esto es algo tremendo que lo vamos a comentar más en detalle después, pero algo maravilloso. Y ahora pasamos a otra cosa, a que el rico, el acaudalado máximo, Jesucristo, bendito sea su nombre, se hizo pobre para que nosotros, que éramos unos pobretones, fuésemos enriquecidos. Segunda Corintios 8:9, para el que quiera leer el versículo, creo que se están poniendo en la pantalla y eso ayuda mucho. Pero dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no hemos de pensar solamente en riqueza material, hermanos. Desde luego que como hijos suyos, Dios no quiere que estemos mal vestidos, mal nutridos, etcétera, etcétera. Él suple para que estemos bien, pero enriquecidos con otras cosas mucho, mucho mayores. Me decía una hermana, no sé si era Gabriela, ella y Antonio de paso me están hospedando de maravilla. Yo creo que el aplauso en vez de dármelo a mí tendría que haber sido a ellos que me tratan tan, tan bien. Pero decir que parece que hay algunos predicadores en esas iglesias con luces y todo un brillo, un esplendor, y tienen unas alhajas, unos anillos, ¿no? Y están tan contentos de ese lujo exterior. Y yo digo, para mi corazón, y espero que para el tuyo sea igual, ¿para qué quiero el lujo? Un anillo para que se vea que soy casado y basta. Y lo demás, pero la riqueza que uno quiere, hermano, es la gracia de Dios en su vida, el amor, la paz, la dicha de saber que tienes un Padre tan maravilloso, que andas con Él, que te anima, te consuela, te alienta, te bendice, te corrige cuando es necesario. Esa es una dicha muy superior. Y tenemos claro está que sacar la mirada de aquello que relumbra, pero que es falso, para ver lo verdadero, lo duradero, lo que es imperecedero, que por toda la eternidad ha de estar delante de Dios. Hay otro versículo muy significativo en Isaías 52:14, donde tenemos otra faceta de lo que ha hecho por nosotros Cristo. Escuchando bien, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí se nos habla, hermano, del Calvario, prediciendo los dolores de Cristo que serían tan, tan, tan tremendos, hermano, tan indescriptibles. Esos retorcijones afiarían su rostro de una manera que dice que Él, el hermoso de los hermosos, no solo era siendo rico, pero el hermoso de los hermosos, se desfiguró de tal manera, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él no era un galán de cine con rizos y ojos azules y demás, como a veces. Era un espectro de dolor, un espectro de angustia, hermano, sufriendo. Pero Él se afeó para hermosearnos a nosotros. Y no hablo de hermosura estética, pero sí de esa hermosura que trae una vida limpia. Tengo presente el caso de una hermana convertida al Señor, ¿no? Y después de un tiempo miró el pasaporte o el DNI, no recuerdo qué era, viendo lo que era antes. Y quedó asombrada esa cara pintarrajeada y con las marcas del pecado. Y decía, esta era yo. Y Dios la había transformado. Y sigue en vida hasta el día de hoy, vive por ahí, por el lado de Amposta, ¿no? En Tarragona. Y verdaderamente, hermano, qué hermoso, ¿no? Habríamos sido unos feotes con la marca del pecado, del daño, del odio, del mal. Pero Jesús nos ha transformado, nos ha dignificado y nos ha dado un rostro, hermano, limpio. No buscamos ser guapos o la más guapa que se me mire y admire, pero sí llevar una cara limpia que denota que hay una vida limpia y un limpio corazón. Bien, ahora uno que tal vez la habéis oído, hermanos, pero la repito aquí. Jesús habló, estando en la cruz, él que había hablado largo y tendido, sobre todo en el Sermón del Monte, pero habló de forma muy breve en 8 ocasiones. Todas fueron sentencias muy cortas, algunas cumpliendo exactamente lo que se había predicho en la Escritura muchos siglos antes, ¿no? Y muchas veces he hecho el pequeño ejercicio de repetir, aunque haya sido en idioma de arameo que lo dijo, pero la extensión de los vocablos será más o menos lo mismo. Y mirando el reloj, hermano, me pongo a repetirlo, digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Eloi, Eloi, lama sabactani. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y miro el reloj y siempre me da la respuesta apenas si llega al minuto. Que nos da la conclusión de que se calcula que tuvo unas 6 horas en la cruz, que 5 horas 59 minutos, sufriendo lo que nunca comprenderemos en esta vida, guardó el silencio insondable, impresionante del Calvario, hermano. Qué reprensión para nosotros que no bien alguien nos pisa los callos, ponemos el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender de Jesús, hermano? ¿Cuánto tenemos que andar, no? Decía antes, parecernos a Él para que nos confundan con Él. Pero a veces uno siente, me quedan kilómetros, Señor. Bendito sea su nombre. Bien. Ahora también quisiera hablar un poco del dolor del crucificado. Leímos cómo en el versículo con que en la parte con que empezamos, que para los judíos era tropezadero, porque ellos buscaban señales. Para los griegos que buscaban sabiduría, pues sencillamente eso era algo que no les cuadraba para nada. Un hombre que calmaba las aguas del mar, multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos y termina prácticamente inmóvil en una cruz y termina completamente impotente, ¿no? Para los judíos, tropezadero. Vaya qué fin que tuvo este. Para los gentiles, para los griegos, qué sabiduría y eso. Un fin de derrota, Pero no sabían que en ese momento, en ese trance de la cruz, Jesús, hermanos, como un titán colosal, se estaba cargando en los hombros los pecados de toda la humanidad hasta el fin de la historia. Se lo estaba cargando él Y ellos no lo sabían, no lo entendían, no les cuadraba. Y qué sabiduría terminar como un pobre crucificado, despreciado, sin fuerzas para nada. La locura para los hombres, hermanos, pero como dice, lo insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres, lo débil de Dios mucho más fuerte que los hombres. Y ahí hizo esa obra magna, esa obra colosal, pero también sacó un principio tremendo. Y ese principio, queridos hermanos, es lo que luego Pablo tuvo que aprender. Y muchos de nosotros, los siervos y las siervas de Dios, tenemos que aprender que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él en esa extrema debilidad, hermano, ahí el poder de Dios se manifestó de tal manera que logró esa victoria absoluta sobre el enemigo y venció, ¿no? Y tantas veces, cuando uno ve, por ejemplo, en tantos lugares de la mega iglesia con luces brillando por todos lados, ¿no? Y el gran predicador y que se acerca, y ahí viene el hombre ungido y un aplauso grande para el gran siervo de Dios. Y de paso preferiría, hermano, que no me aplaudan antes de venir al púlpito. Pero es como si el Espíritu Santo mirase y dijera, pero caramba, este varón tan ungido, tan sabio, tan fenómeno. Aquí, ¿yo qué pinto? No pinto nada. Y adelante, que haga él la obra. Y lo que queda, hermano, es la obra del hombre y no la obra de Dios. Dios necesita pequeños, débiles, incapaces, para que a través de eso la fortaleza de Él, la grandeza de Él, el poder de Él se pueda manifestar, hermanos. Es un principio que, como digo, Jesús lo ejemplificó a la verdad y que muchos, muchos hemos tenido que tratar de aprenderlo y ponerlo en práctica. Bueno, el punto siguiente se desprende de Juan 19, versículos 23 y 24. Y aquí leemos estas palabras. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ese día del Calvario, hermanos queridos, fue el día más doloroso de Cristo, pero también el día más glorioso, porque allí consiguió una victoria rotunda, final, definitiva, eterna sobre el enemigo, con toda su malicia, el imperio del diablo. Y lo ilustro de esta manera. Para celebrar eso, Dios lo vistió de gran gala. Y esa gala, hermano, no es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Galones dorados, colores muy llamativos. Como el Señor le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David, que Dios no, el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero Dios mira el corazón, ¿no? Y sabemos, hermano, que era una túnica sin costura. El significado de la costura siempre nos habla de un agregado, por ejemplo, aquí del bolsillo, del puño, de la camisa, atrás, me han hecho también, lo sabe la hermana, algo que es como un agregado para poder confeccionarme el bolsillo que faltaba, etcétera, etcétera. Pero siempre nos habla, hermano, de un agregado de a veces un parche, un remiendo, un surtido y a veces una mezcla. Pero la túnica de Jesús no era así, hermano. Era sin costura, tejida de arriba abajo. Con lo cual se nos está diciendo que él no tenía ni agregados, ni mezclas, ni parches, ni remiendos. Era todo de una sola pieza. Y esto no solamente de esa manera significativa, ¿no?, de Jesús llevándolo, pero de una manera real, por así decirlo, en carne y hueso sufriéndolo. Sabemos, hermano, que él sufrió en el nivel espiritual, emocional, anímico, físico, más allá de lo que podemos comprender, como venimos diciendo, la tercera o cuarta vez que lo digo esta mañana, pero valga la repetición, ¿no? Y sabemos, hermano, que él tenía que confeccionar una pieza, por así decirlo, que estuviera impecable, una salvación que nadie pudiera reprochar. Y la malicia del diablo, a través de los ancianos, los escribas, burlándose, ja, 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 salvaba a otros y no se puede salvar a sí mismo. Que baje de la cruz y creeremos de él. Y quién sabe las que le habrá soltado el diablo. A veces pienso, por ejemplo, cosas como esta. Y mira el padre que dice que te ama tanto y ahí lo más horondo te deja a ti cargarte con el fardo de todo. Reniega de él y vente conmigo. Y tantas cosas, hermano, esa hazaña, esa furia del diablo para sencillamente sacar una bronca de él, un rechazo, ya agarraremos cuentas, ya veréis cuando vuelva. Y sin embargo, hermano, sabemos que todo eso rebotó contra el amor de Cristo. Murió con los brazos abiertos, me habéis escupido, me habéis azotado, pero no he dejado ni dejaré nunca de amaros. Y por así decirlo, terminó demostrándose que era todo de una sola pieza. Todo luz, todo verdad y todo amor. Y vemos, hermano, que a estos soldados le llamó la atención eso. Y no querían romperla y partirla como hicieron con el resto, sino que echaron suertes a ver a quién le tocaba. Sabemos que en la Biblia la última vez que se echó suertes fue en los Hechos 1, cuando para elegir un sustituto de Judas Iscariote echaron suertes y salió Matías. Pero de ahí en adelante nunca más se echa suerte, porque ahora tenemos el Espíritu Santo venido el día de Pentecostés, que nos guía y nos muestra la verdad y nos muestra lo que es mentira, lo que es de Dios, lo que es del diablo, ¿no? Y pienso que todo hijo de Dios que realmente tiene el Espíritu debe tener el anhelo que tuvieron estos soldados, que lo tengo yo también, de poder que me toque llevar la túnica sin costura. Hemos sido hermanos, mezcla, hasta cierto punto, no somos del mundo y demás, pero hermano, en esa tarea, en esa meta de asemejarnos más y más a Cristo, la túnica sin costura, que el Espíritu Santo la vaya confeccionando día a día, poco a poco en mi vida, para llevarla para la honra y la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Repito, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos una verdad, hermano, que el diablo con sus secuaces estaba ahí atrincherado en las zonas celestiales y tenía una acusación diaria, día y noche, diciendo: estos son míos, estos han mentido, estos han engañado, estos son tramposos, me pertenecen a mí. Y era una acusación diabólica incesante día y noche, ¿no? Pero gracias a Dios, esa sangre del Cordero, hermano, junto con muchas otras cosas, pero tuvo la virtud de silenciar esa voz para siempre y ya no se la oye más. No puede, porque no tiene ningún derecho, y no puede decir que somos de él, porque ya no somos ni tramposos, ni mentirosos, ni engañosos, sino que somos hijos de Dios, que andamos con rectitud, vestimos de blanco delante de Dios y nada tenemos con las abominaciones diabólicas. Pero hay más en este pasaje, hermanos. Dice aquí que le vencieron por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y entonces aquí tenemos tres cosas. Tomamos en orden inverso. No nos toca ser mártires, por lo menos hasta ahora, pero sí podemos menospreciar nuestra vieja vida y que quede muerta y sepultada en esa cruz y en esa tumba de Cristo. Y también tenemos el testimonio nuestro, ¿no? La palabra dice, cercana está la palabra, que es, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salud, ¿no? Y los cristianos no debemos ser unos mudos, sino unos testigos que hablamos y decimos con valentía, con absoluta seguridad, con unción del Espíritu, que somos de Cristo, que no somos del mundo y hemos sido salvos por Él. Pero ahora sí vamos a lo de la sangre, hermano. Y aquí hay un misterio muy maravilloso. Sabéis que al promediar la Segunda Guerra Mundial, en trabajos de laboratorio, hubo un descubrimiento realmente sorprendente. Antes de eso, para causar daño, para morir, hacer morir a otros, cuanto más pólvora había, tanto mejor. Una bomba de 10 kilos, mucho más poderosa que una de 5 o de 2. Y antes de seguir adelante, hermanos, lo que vamos a tomar nada tiene que ver con matar a otros, ni con bombas, ni nada de eso. Es algo espiritual. Sabemos que para el Hijo de Dios, esto del mundo, de las guerras, de las matanzas, no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Y oramos por la paz y el bienestar de todos, ¿no? Pero en ese descubrimiento tan sorprendente encontraron que en vez de ir aumentando la materia, había que proceder de manera inversa, desintegrándola, pasando de la molécula al átomo y del átomo al núcleo, y así entonces surgió la energía atómica y la energía nuclear, ¿no? Sabemos que eso puso fin a la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente los efectos quedan atrás. Pero lo que yo veo aquí, hermanos, es que ese principio del Dios creador de todo, que sabía perfectamente lo de la molécula, el átomo y el núcleo, por esa sangre de Cristo confeccionó la bomba atómica, la bomba nuclear que destrozó para siempre el reino satánico. Parecía, ¿no? Pero verlo así, la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. El Hijo de Dios, que ocupaba todo el espacio, se hizo un bebé, nació en el pesebre de Belén y luego siguió su curso. Y sabemos que en el último tramo, hermano, donde posiblemente no se le dio de beber ni un trago de agua, ni siquiera un bocado de comida, él debe haber perdido peso. Pero ahora está en la cruz, hermano, y poco a poco, de sus pies y de sus manos horadados, van cayendo la sangre de Cristo. Y ahí el Cristo de Dios, el eterno Dios, está desintegrando. Y ese principio que el diablo ni se lo soñaba, esa sangre es la bomba atómica de Dios que le da el golpe de gracia. Y ahí estaban, como digo, atrincherados en ese lugar. Pero la palabra de Dios dice que su lugar no fue encontrado nunca más ahí. Tuvieron que huir como ratas despavoridas ante el pavor tremendo de ese impacto de la sangre del crucificado, hermano, que le asestó un golpe de gracia final, definitivo, eterno a todo el imperio de Dios. Gracias a Dios por eso, esa sabiduría de Dios que va mucho, mucho más allá. Tenemos también, queridos hermanos, no falta mucho, espero que no sea demasiado largo, pero Juan capítulo 19 otra vez, y tenemos algo muy interesante. Juan 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y médicamente está comprobado, hermano, que cuando pasa esto es sencillamente que el corazón se ha roto. Y aquí es el núcleo de Cristo desintegrado y bendito sea Dios. Murió, hermano, con el corazón destrozado. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios proféticamente me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuánta gente hay quebrantada del corazón, hermano, por tragedias, por dramas que han vivido o están viviendo en la vida? Pero ninguno más indicado para Cristo, porque no solo reposa sobre él la unción de lo alto, pero el hecho de que él tuvo el corazón quebrantado, roto ahí, el núcleo se desintegra y ahora perfectamente sanado y puede, por lo tanto, ministrar una perfecta sanidad al corazón quebrantado. No sé tú, hermano, no sé tú, hermana, pero aunque no lo creáis, hace años atrás yo era un quebrantado, era un pobre derrotado, hermano, cualquier cosa me hacía polvo. Y yo bendigo al Cristo que con su amor me ha sanado ese corazón quebrantado y puedo seguir en la brecha. No lo digo en tono de jactancia, pero con la friolera de 88 años, y todavía me permite seguir viajando para él. Y me mantiene, y yo digo, Señor, qué maravilloso ha sido. Qué maravilloso y qué bueno. Gloria a su nombre. Lucas 23, versículos 43 perdón, 46 y 47. Lucas 23, 46 y 47. Cuando Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Hay que entender este pasaje, hermano. Se acerca el final. Y Jesús, de esa sangre de sus venas, gota a gota, todo este largo trayecto del Calvario, se le iba cayendo. Y no le quedaba en el flujo sanguíneo como a ti y a mí los litros de sangre que nos toca, sino que quedaba una hilacha muy fina y débil, muy fina y débil. Y el centurión, en medio de eso, oye lo que hizo Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que dice la palabra. No lo dijo así en voz baja, Padre, en tus manos. Lo dijo, hermano, a gran voz. Dijo, esto no puede ser, sino por un milagro de Dios. ¿Cómo un hombre tan débil, que apenas le queda sangre, que es un espectro de dolor, puede levantar la voz y hacer un grito así que retumbe? Y le dio gloria a Dios, diciendo que esto verdaderamente era un justo. Gloria a Dios. Nos vamos acercando, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y aquí lo que leemos es que Jesucristo en esa cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Y aquí, el enemigo, despojándolos, ¿por qué, hermano? Porque Satanás se había hecho del botín de nuestras vidas. Le pertenecíamos, estábamos en su parcela, ¿no? Pero ahí los despojó, triunfando públicamente a la vista de todo. Eso no solo lo vieron los seres humanos que estaban en el escenario, pero también lo vieron los ángeles y los arcángeles, y se tuvieron que enterar perfectamente esas huestes de maldad. Un triunfo, por así decirlo, lo tomó de las barbas a todos y les dio un golpe de gracia y triunfó sobre ellos, y ese botín con que se habían hecho se lo arrebató, se lo despojó, para que no seamos más del diablo, ni del mundo, ni del pecado, sino que seamos del Cristo bendito. Bueno, llegamos a la última, y para esto no os voy a dar ningún versículo, pero lo que os voy a decir, que es una cruz, hermano. Una cruz tiene una sencillez aplastante. Sencillamente dos trazos, el vertical, de arriba abajo, de abajo arriba, y el horizontal, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Y sabéis una cosa? El horizontal es del diablo y el vertical es de Dios. Cuando hago así, o si por ejemplo Juan Miguel me pregunta, ¿vas a ayunar hoy, Ricardo? Fer me ha dicho que a mi edad no me conviene, y entonces yo le digo, no, ¿verdad? ¿Se entiende que no? Bien, pero ¿cómo empieza la cosa? Cuando la serpiente se presenta ante Eva, y Eva le contesta, y él dice, no morirás. Esa mentira diabólica y blasfema que tristemente Eva se la tragó y Adán también. Y ahí ha venido, hermano, el negativo en todo sentido. Que no puedo con mi genio, que no puedo con el alcohol, que no puedo con el tabaco, que no puedo con la fiera de mi mujer, que no puedo con el marido mío que es un cascarrabias inaguantable. Y seguimos, hermano, con la enfermedad, los problemas del mundo, ¿no? Que no haya más guerra, que haya paz. Y ahora tenemos la guerra peor de enemigos que ni saben dónde están. Tenemos el problema tremendo de los inmigrantes. Calcula que vamos a decir que vengan a España, por decir una cifra, 10.000 iraquíes, 10.000 afganistanos y 10.000 sirios. Entonces hay que enseñarle el idioma, hay que cuidar de ellos. ¿Y dónde descubres 10.000 de cada uno que entienda el sirio, el afganistán y enseña el iraquí? Y la Unión Europea se encuentra con un callejón sin salida, hermano. Yo oro que dentro de las circunstancias hagan lo mejor posible. Pero y sigue lo imposible, hermano. Y luego la enfermedad y el dolor. En la cama o en el hospital. Y por último, el no final de la muerte, cuando uno yace en la tumba. La muerte me ha vencido, ¿no? Pero gracias a Dios que Él tiene el trazo vertical, el trazo por el cual primero mandó al Hijo de Dios a este mundo, en este mundo en que todo el mundo pecaba, todo el mundo estaba en la parcela de Satanás, pero Él, el intocable, el santo, el vencedor, bajó a este mundo para vivir una vida de absoluta victoria. Luego descendió. Al ser crucificado y sepultado, descendió, hermanos, al Seol, al lugar de los muertos, y ahí el enemigo le arrebató las llaves del Seol y de la muerte. Y se levantó en dos etapas, en un trazo vertical, pero ahora de abajo para arriba. En la primera etapa se detienes 40 días para hablarles del reino de Dios, y luego sigue en la ascendente hasta estar en las alturas, a la diestra del Padre con toda potestad. Y para remacharlo, por último, el tercero y el definitivo, Dios manda al Espíritu Santo para que viva en nuestras vidas y vivamos en victoria y en gloria esa vida que nunca podríamos haber vivido, pero por el poder del Espíritu Santo. Y la cruz, en ese sentido, tiene una sencillez, pero una profundidad que resulta aplastante. Y termino diciendo, hermano, el diablo quiere llevarnos muchas veces a la horizontal de él, que no se puede, que contigo no funciona, que hoy día las cosas están muy difíciles, que tú no vales o que tú no puedes, que nunca podrás. Y hermano, el consejo, no nos dejemos engañar y estar en la horizontal del diablo, sino vivamos en la vertical de Dios. La vertical de Dios, hermano, convierte el negativo en positivo, lo imposible en perfectamente posible. En fin, espero que os sirva para amarlo más a Jesús y buscar lo que dije en un principio, aunque os falte kilómetros como me faltan a mí, pero ir asemejando más al hermano mayor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Dejo